Wrap me up in diamonds, cover me in gold. But nothing they could buy me made my heart whole. I've given up on romance, then I found you. Ain't it crazy what love can do? Crazy what love can do. Can someone tell me what is happening to me?
Bueno, pues aquí seguimos en el tiempo de juego de la cadena COPE con Emilio Pérez de Rozas, con Juan Gato, con Fermín Rodríguez. Enseguida volvemos al fútbol, pero hay que saludar a un campeón. Hoy hemos ganado varias medallas en el Campeonato del Mundo de Piragüismo que se celebra en Canadá y una de ellas ha sido el oro en el 4K500 en el equipo español compuesto por Saúl Cravioto, Carlos Arévalo, Marcus Cooper y Rodrigo Germade. Le hemos llamado muchas veces para felicitarle en este tipo de situaciones, pero no nos cansamos y lo vamos a hacer una vez más. Saúl Cravioto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy contento.
Contento y te he visto un poquito cansado cuando has llegado o has terminado la prueba, ¿eh? Te he visto ahí la cara de sufrimiento sí. Como pocas veces, ¿eh?
Sí, hoy la verdad es que he llegado un poco tocado, ¿eh? Los últimos 50 metros, no sabía si estaba en Canadá o en Asturias o vamos, en otro planeta. Estaba muerto, muerto. Pero bueno, en una final de un mundial se tiene que llegar así. Y sí que es verdad que se ha hecho un poco larga, pero no, lo importante es que hemos hecho una buena carrera y oye, el resultado mejor imposible.
No sé si os ha hecho especial ilusión ganar a Alemania, que recuerdo fue la que nos arrebató el oro en los Juegos de Tokio.
Bueno, no por ganarlos a ellos en concreto, al final queremos ganar el oro. Pero bueno, con ellos tenemos muy buen feeling, siempre han sido grandes rivales, grandes deportistas, nos llevamos muy bien entre nosotros. Sí que es verdad que durante todo el ciclo olímpico hemos estado siendo plata, 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 y en los Juegos Olímpicos, plata, y ahora como que ya nos estaba empezando ya a picar el tema, y ya está, ya hemos conseguido este oro y hemos dado un golpe encima de la mesa y nada, a ver si podemos seguir con esta racha.
Ha habido un cambio con respecto a los juegos en la composición de ese K4. Habéis cambiado la posición, habéis intercambiado la posición de Carlos Arévalo y de Marcus uh-huh. Cooper. No sé hasta qué punto ha sido eso importante. ¿Os ha dado un puntito más?
No lo sé, analizarlo. Llevamos muchos meses ya con este cambio. Ya empezamos como en enero, febrero a hacer este tipo de cambios. También probamos a Cooper de marca. Yo iba de 3, bueno, o de 2. Y hemos estado haciendo muchas pruebas, ¿no? Al final esto es renovarse o morir. Tenemos que intentar arañar esa milésima para ser más rápidos. Y estamos todo haciendo pruebas, cambios en tema material y demás. Y al final el crono es el que manda. Y he visto que esta combinación era la más explosiva. Arévalo, que también es muy rápido yendo detrás mío, pues me ayuda a arrancar la piragua. Bueno, es un poco como que hemos dado con la tecla de una buena combinación, pero que la anterior también era muy buena, ¿eh? O sea, no sé cómo hubiésemos quedado con Cooper de 2, vamos.
Es que te lo pregunto porque desde mitad de la prueba en adelante yo os veía con... Ibais incluso un poquito sobraditos, ¿eh? Con ventaja, viendo superiores. Es verdad que siempre se sufre, y más con Alemania, con Polonia, pero uh-huh. Polonia, que iba dominando la primera parte de la carrera, la primera mitad, a partir de ahí no ha podido aguantaros el ritmo ni a vosotros ni a Alemania.
Sí, al final ya más o menos hemos estudiado los rivales con respecto a Copas del Mundo, otras competiciones, la eliminatoria del otro día, y Polonia ya sabíamos que era un rival que iba a salir a tope, que en el 2,5 pues iba a bajar un poco la intensidad, porque no podían... Es un barco que suele llegar muy mal al final, así que nosotros íbamos a nuestro ritmo, a nuestra palada, sin importar lo que hiciesen los demás, y esa es la clave, yo creo, ¿no? Si tú tienes tu estrategia y tu táctica, que llevas trabajándola todo el año, lo más importante es una final de un mundial no cambiarla, y por eso estamos orgullosos, porque hemos competido bien.
A nivel personal, son 11 medallas ya en 8 mundiales distintos, tienes 5 medallas en los Juegos, 2 oros, 2 platas y 1 bronce. Yo te pregunto sinceramente, ¿de verdad te hace ilusión una más? O sea, ¿o se va perdiendo ya la ilusión?
No, sigo estando muy ilusionado. La verdad que es que soy un privilegiado. Yo me considero una persona muy privilegiada porque estoy haciendo lo que me gusta. De momento el físico me aguanta, las lesiones me aguantan y tengo la inmensa suerte de estar rodeado de un equipo increíble, que son mis amigos, no son compañeros para mí, son amigos. Que hay un buen feeling entrenando en el día a día, todas las semanas, todos los meses, que tenemos nuestras cosas como todos y al final cuando estamos cansados, estamos de mal humor, pero al final somos como una familia, ¿no? Y eso es lo más importante. Y eso es lo que hace que siga ilusionado, con ganas.
Puedes hacer un museo con todas las medallas que tienes. Yo no sé si lo tienes pensado, pero las cuelgas todas juntitas y vamos, es un museo perfecto para ir a visitar.
Sí, ya cuando me retire ya veré qué hago ya con toda esa chatarra que tengo
Yo
por
creo
ahí,
que habrá alguna
pero
más, Saúl. Cuando te retires, yo creo que habrá alguna más. Mira por
bueno,
dónde.
sí, esperemos, a ver si cada algo más de aquí a París.
Pues
Después de
mira.
París ya yo creo que no acumularé mucho más ya,
Pero
pero
hasta
bueno.
París tienes que llegar. Mira, he hablado hace un momentito con Manolo Lama y con Ángel García y me han dicho que ya tenemos los derechos de zona mixta y de retransmisión en piragüismo para París 2024. Dicen, para que cuando
¿Ah,
consigamos
sí?
la sexta de Travioto estemos ahí rapidito y cogiéndole los primeros.
Seguro, seguro que estaréis allí y que yo encantado de saludaros.
Estaremos nosotros,
Ojalá.
pero también estará Saúl Cravioto, claro.
Eso, esperemos. Yo, bueno, vosotros vais a estar seguros, yo no lo sé. Yo tengo que clasificar todavía, me lo tengo que ganar, pero vosotros ya tenéis los derechos, vais a estar seguros antes que yo.
Pero la mentalidad es mantenerte en forma como estás y por supuesto, llegar a París en la mejor forma posible para luchar por otra medalla, ¿no? Eso es lo que quiere Saúl Cravioto.
Sí, bueno, es lo único que tengo en mente. O sea, no le quito importancia a europeos ni mundiales ni demás, pero yo cuando acabo un ciclo o cuando acabo los Juegos de Tokio, mi mentalidad es llegar a París. Yo no estoy pensando en el europeo del año que viene o el mundial de Múnich o este mundial de Canadá, que sí, son objetivos a medio o corto plazo que te mantienen motivado y te hacen estar en forma y demás, pero yo siempre estoy pensando en París. Yo no seguiría si no hubiesen unos Juegos Olímpicos cada 4 años.
Pues tenemos muchas ganas de seguir viendo al piragüismo español en lo más alto, de seguir viendo cómo Saúl Cravioto y todo el equipo consigue más medallas y estamos seguros de que en París nos vais a dar muchas, muchas alegrías. Gracias por atendernos, Saúl, ha sido un placer, ¿eh?
Muchas gracias, igualmente.
Un
Cuidaros mucho.
abrazo, chao, chao.
Chao.
Saúl Cravioto, ¿eh? Un fenómeno, esperemos verle en París y estoy seguro de que va a pelear, mínimo pelear por conseguir alguna medalla. Volvemos al fútbol. Ahora sí, Melchor Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Menudo fenómeno, Cravioto, ¿eh? Y además, eso sí que es una garantía y una seguridad de medalla siempre allá donde compite.
No, no, es un espectáculo. La verdad que el que no haya visto la carrera de hoy tiene que verla. La verdad que el K4 ha sido un espectáculo. Tenemos un equipazo en el piragüismo y es una de las grandes opciones de España en los Juegos de París. A ver si todo sigue como debe y España está peleando por medallas. En 4 días, Melchor, el Real Madrid, Supercopa de Europa contra el Eintracht. ¿Y cuál es la última hora? Imagino que todos disponibles y Ancelotti con las ideas claras, ¿no?
Sí, las ideas claras, aunque a pesar de, como decíamos ayer, ese tropiezo de la Eintracht de Frankfurt, el rival del Real Madrid en la Supercopa en Helsinki el próximo 10 de agosto, no comenzó bien la Bundesliga, derrotado en casa 1-6 en el Real Madrid. Ya te lo contaba ayer, Ancelotti tiene mucho respeto al conjunto alemán, al margen de porque haya comenzado antes, sino porque sabe que no tienen nada que perder y que se lo van a poner complicado. Así que nada de relajación, a pesar de que la Eintracht que perdiese ayer 1-6 con el Bayern. Hoy, cuarto entrenamiento de la semana. Están a 4 días, como dices, de ese primer título de la temporada. Hoy el trabajo se ha incrementado, si cabe, un poquito más la intensidad y se ha trabajado mucho con balón, el aspecto táctico, el atacar posiciones estáticas, el atacar por velocidad por banda. Así que es solo un pensamiento el llegar en las mejores condiciones posibles, lógicamente.
Bueno, el partido será en Finlandia. Allí se presupone que habrá mayoría de aficionados alemanes, pero
La
habrá.
proporción es 8-1,
Pues
Avilés.
fíjate, 8-1. Bueno, pues ese 1, en ese 1, dentro de ese 1, que de proporción la verdad que es muy favorable para los alemanes, habrá aficionados madridistas y finlandeses o españoles residentes en Finlandia. Entre otras cosas, uno de ellos será Borja Ruiz, que forma parte, es miembro de la Peña Madridista de Finlandia. Hola Borja, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros.
Igualmente, encantados de saludarte. Tú vives en Finlandia, pero eres español, ¿verdad?
Efectivamente, yo soy de Madrid, pero resido en Helsinki.
¿Cuántos años llevas por allí?
Voy a hacer 3 años ya.
3 años ya. O sea, ¿te
Sí,
fuiste
sí.
antes de la pandemia?
Justo cuando empezó.
Justo cuando empezó. ¿Y por qué te fuiste para
Justo.
allá?
Pues porque mi mujer es finlandesa
Ah,
y
vale.
después de vivir varios años en Madrid, pues tocaba venir para acá.
¿Y cómo pasaste la pandemia por allí?
Pues fue un poco similar a España en el sentido de que estuvimos encerrados en casa.
Sí.
Aquí el encierro fue mucho más duro, diría yo, porque la gente se lo toma muy, muy en serio las restricciones de salir a la calle. Y en ese tiempo en el que estuve encerrado, como me costó hacer muchos amigos, decidí buscar un hobby, que es el fútbol. Y como aficionado al Madrid busqué otros aficionados y eso me llevó a contactar con mi amigo Nico y a partir de ahí pues decidimos crear la Peña del Real Madrid.
O sea que, digamos, empiezas a buscar a otros madridistas que estén por ahí también por Finlandia y a partir de ahí creáis la Peña Madridista de Finlandia.
Sí, exacto. Tenían una especie de asociación de Peña Madridista, pero no era oficial. Así que reunimos a finlandeses, conseguimos el número de socios que se necesitan para ser peña oficial y a partir de ahí pues la creamos. Hablamos con el Real Madrid y estuvieron encantados y somos la peña oficial de Finlandia.
¿Y cuántos sois? ¿Cuántos sois en la peña?
Somos, a día de hoy, somos 135.
¿135? ¿Y porcentaje sí. finlandeses españoles cuánto es más o menos?
Pues bastante, somos solo 8 españoles.
Ah, o sea que sois muy poquitos. El resto son aficionados sí, sí. del Real Madrid, pero finlandeses.
Exacto, exacto.
¿Y con la peña os habéis movido? ¿Ya habéis estado en algún partido, en algún título importante del Real Madrid o todavía no habéis tenido la oportunidad?
No, todavía no hemos tenido la oportunidad, así que esto para nosotros es un sueño hecho realidad, porque es muy difícil, sobre todo durante esto el tiempo atrás con todo el tema de la pandemia, ha sido muy difícil desplazarnos. Nuestro sueño, siempre hemos hablado de hacer un viaje a ver el nuevo Santiago Bernabéu,
sí.
así que para nosotros es un auténtico honor poder recibir a otras peñas del Real Madrid en Helsinki.
Bueno, de momento lo que vais a hacer es estar en la Supercopa Europa contra el Eintracht, ¿no?
Exacto.
¿Cuántos
exacto.
vais a ir al partido de los que sois en la peña?
Pues prácticamente todos.
O sea, prácticamente la peña al completo.
Sí, sí, exacto. Sé que somos menos aficionados, de, como habéis dicho anteriormente, de que con el Eintracht de Frankfurt, pero seguramente haremos más ruido.
Eso te iba a decir, ahora lo que toca es hacer ruido, hay que empatar de alguna manera.
Sí, 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 y el Madrid siempre habla en el campo.
Sí, señor. Oye, una preguntita, ¿habéis preparado algo especial para el día? Porque imagino que será un acontecimiento para vosotros, no sé si habréis preparado algo o vais
sí,
directamente...
Sí, llevamos varios meses preparando un evento porque es nuestra presentación al resto de peñas madridistas
¿sí?
y vamos a ser los anfitriones. Así que hemos realizado una serie de actividades que empiezan a la 1 de la tarde hasta las 7 de la tarde, que nos dirigiremos al Estadio Olímpico.
Vamos, que es un día completito.
Sí, sí, sí. Retransmitiremos también en YouTube, por si alguien nos quiere ver todo el evento, para que todos los aficionados del Real Madrid puedan seguir y ver cómo es la peña de aquí.
Y todos, imagino, con camiseta del Real Madrid, todos...
Ataviados, sí.
Ataviados, claro, como debe ser, sí, señor. Y tengo una curiosidad, no sé si, ¿cómo animáis a Madrid? O sea, ¿las canciones, los cánticos son en español? Es decir, ¿los finlandeses los cantan en español perfectamente?
Sí, porque al final el Madrid es un club que trasciende fronteras y muchos aficionados y socios de la Peña Madridista aquí en algún momento han visitado de manera individual el Santiago Bernabéu. Y nos encanta, y a ellos les encanta la cultura española, así que... Y varios de ellos, de hecho, hablan español.
Mira, pues es una buena forma. Oye, he visto que tenéis preparado incluso sauna, ¿puede ser?
Exacto, exacto. Porque aquí dicen que hay más saunas que habitantes en Finlandia, así que es prácticamente, lo podemos decir, el deporte nacional, el ir a la sauna. Y para los aficionados del Real Madrid, que de otras peñas que vengan a visitarnos, tenemos preparado una sauna para ellos.
Sí, señor, era parada obligatoria, había que hacerlo, claro.
¿Perdón?
Que era parada obligatoria, había que pasar
sí,
por
sí,
ahí.
Sí,
claro,
sí,
claro.
sí, sí, por supuesto. Y así que nos gustaría también ofrecerles a ellos algo de la cultura finlandesa.
Claro.
Y qué mejor que una sauna, con buenas pues, vistas claro. al Estadio Olímpico para coger fuerzas antes del partido.
Imagino, Avilés, que tendrán también previsto reunirse con alguien del Real Madrid, o el presidente, o Emilio Butragueño, ya que es la primera vez.
Sí, nos hemos puesto en contacto con ellos y nos reuniremos con Emilio Butragueño.
Claro. Muy bien.
Es que es la primera visita del Real Madrid a Finlandia, Avilés.
Claro, sí. claro. Pues mira, van a tener
qué suerte tienen.
Pues sí, porque lleva muy poquito la peña, o sea que mucha suerte de que se juegue allí la Supercopa, de que puedan vivir por fin un partido del Real Madrid allí. Y bueno, va a ser el primer encuentro con el equipo. Pues nada, sí. Borja, que sea un gran día, que lo paséis muy bien y que, yo qué sé, luego estaremos en contacto porque ya nos contaréis a ver cómo ha sido ese 8-1 que se espera de la Eintracht. A ver, sobre todo, que no haya incidentes, que esté el ambiente tranquilo y que disfrutéis mucho del día.
Ok, muchísimas gracias y saldremos a ganar, como siempre sale en Madrid.
Sí, señor. Borja, un abrazo.
Otro, un saludo, muy fuerte, adiós.
Bueno, Fermín, Melchor, Gato, Emilio, no sé si después de lo que visteis ayer, que el Eintracht se llevó una bonita goleada, 6-1 ante el Bayern, ¿lo veis muy claro, muy decantado hacia el Real Madrid o veis partido?
Bueno, independientemente del resultado de ayer y de lo que comentábamos, de que está un poquito más rodado el Eintracht, ya te decía ayer que se van a jugar el todo por el todo, no tienen nada que perder, están ante la posibilidad de un título, el de la Supercopa de Europa, enfrente el Real Madrid, en fin, lo tienen, digamos, como te digo, nada que perder, así que van a salir a por todas. Y Ancelotti decía que seguramente en algún momento del partido van a pasar alguna dificultad, aunque yo evidentemente creo que el Real Madrid es superior, no solo a nivel individual, colectivo, sino además esa experiencia que se necesita en este tipo de títulos, ¿no?
¿Lo veis así también vosotros, Gato, Fermín?
Sí, hombre, lo que se ha visto, lo que se vio ayer desde luego de la Inter deja mucho que desear, porque tiene que corregir muchas cosas, sobre todo en defensa, porque se le vio un equipo más frágil de lo que se presumía. Es evidente que el Bayern estaba a un nivel extraordinario. Yo no he visto un equipo en lo que llamamos de pretemporada, que ellos ya han empezado temporada, a ese nivel de intensidad, de juego y demás. El Bayern está como siempre en modo apisonadora, pero desde luego, si le vale como referencia a María, ha visto perfectamente cuáles son los puntos débiles del Eintracht de Frankfurt, aunque será una final y ahí, como dice Melchor, van a jugárselo todo, pero me parece que el Madrid creo que sabe perfectamente dónde le puede hacer daño a ese equipo.
Yo veo al Madrid
favorito. Bueno, yo creo...
Perdona, Emilio, habla.
No, tira Fermín.
No, que yo veo al Madrid favorito, o sea, por todo, ¿no? Por presente, por historia, por momento. A mí el Madrid en pretemporada, lo que le he visto, me ha parecido que sigue con flow, ¿no? Eso que dicen ahora los jóvenes, que sí. Está jugando con mucha soltura. Veo que se van engrasando todas las piezas. Benzema sigue en estado de gracia. Entonces, yo sinceramente veo al Madrid superior, pero no creo que vaya a ser un partido como lo que vimos ayer en Alemania. Creo que va a ser un partido bastante competido, que los alemanes además salen un poco escocidos de su debut en la Bundesliga y que va a ser un partido bastante más cerrado.
Emilio.
Bueno, yo lo que creo es que primero estamos hablando de todo un bicampeón, lo que no es el rival del Real Madrid. El Real Madrid es campeón de Liga y es campeón de Europa. Por lo tanto, de alguna manera, iba a decir simplemente, sino realmente es el gran favorito. O sea, todo lo que no sea que el Real Madrid gane este título sería una enorme sorpresa, y no para nosotros, sino para todo el mundo. Y yo pienso que realmente si hay un equipo que juega finales es el Real Madrid. Por lo tanto, yo estoy, como dice Melchor, absolutamente convencido de que ni los futbolistas ni el cuerpo técnico de Real Madrid se van a creer absolutamente nada de lo que vieron frente al Bayern, en el sentido de que no van a desconsiderar al equipo alemán por ese partido. Respecto a lo que ha comentado Gato del Bayern, también hay que recordar, Gato, que el Bayern fue bastante decepcionante el año pasado, sobre todo sí. a nivel de Champions, ¿no? Y en ese sentido supongo, Gato, que sale picado como podría salir el Barcelona, ¿no? En este inicio de temporada, ¿no? O sea, el Bayern es un equipo que acabó muy mal y con muchas desavenencias y con muchos problemas con el entrenador y con la cúspide de los exfutbolistas que gobiernan ese inmenso club, y también ha tenido que agitar muchísimo su plantilla y el inicio de la Bundesliga no me extraña que haya sido así, ¿no? O sea, que el Bayern es otra historia, es otro mundo, como puede ser el Real Madrid y como lo puede ser cualquier equipo grande. Y el Eintracht sabe que en ese partido, aunque la proporción en la grada sea 8-1, el Real Madrid es clarísimo favorito.
Será importante ver qué versión vemos del Eintracht, si es parecida a la que vimos el otro día contra el Bayern, entonces tendrá pocas opciones o ninguna, y si en cambio lo que ofrece el Eintracht es la versión que vimos en la Europa League, por ejemplo, la temporada pasada, que sí se demostró un equipo especialmente contundente y difícil de vencer. Bueno, pues quedan 4 días, eso será el miércoles, primer título de la temporada para el Real Madrid. Lo lógico, lo comprensible es que el Real Madrid no tenga muchos problemas para llevarse este primer título. Pero esto es fútbol y ojo que aquí no se puede cantar y decir que ya está el oso antes de cazarlo. Melchor, ¿tienes algo más?
Sí, bueno, decir que la Intra que la pasada temporada en competiciones europeas fue sin duda la gran revelación y la sorpresa, pero que en la Bundesliga estuvo bastante distinto al fútbol que mostró fuera de Alemania, ¿no? Y por último, a estas horas ya, que son las exactamente 12 y 24, ya estamos en día 7, ¿no? Pues hay que felicitar ya a Dani Ceballos, que hoy cumple 26 añitos ya, que se ha estado hablando mucho durante el verano, si se va, si se queda, tiene un año más de contrato, ha hecho una muy buena pretemporada, Ancelotti cuenta con él, pero todavía queda mucho tiempo para el mercado de invierno, veremos qué es lo que se pasa, qué es lo que sucede y qué es lo que decide, porque yo creo que va a depender exclusivamente de él si quiere salir o no. De momento, a estas horas, lo que podemos decir es que tanto Ceballos como Asensio son dos jugadores que estaban ahí al principio de la pretemporada con dudas y de momento, a día de hoy, a estas horas, están pensando en quedarse.
Sí, los dos de momento siguen en la disciplina del Real Madrid y por el momento no parece que eso vaya a cambiar mucho. Bueno, pues estaremos atentos a todo ello. Gracias, Melchor, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Javi Gómez, volvemos contigo porque mañana es el último test del Atleti antes de debutar en Liga. Lo hará contra el Getafe el próximo lunes 15 de agosto y se mide a la Juventus.
Test accidentado, ¿no? Porque anoche ya a última hora, o eso de la una de madrugada, cuando terminábamos el programa, veíamos esas noticias en los medios israelíes de que habría esa posibilidad de que la Franja de Gaza atacara a Tel Aviv. A partir de ahí hemos estado con la mosca detrás de la oreja. Esta mañana, cuando yo he asistido al entrenamiento del Atlético de Madrid, a eso de las 9:30 de la mañana, a mí me decían que en el Atleti no había preocupación, que ellos la información que le transmitía el promotor del partido al Atlético de Madrid era que se podía viajar, que no había problema, que había seguridad. Entonces el Atleti tenía preparadas incluso las vallas que suelen poner antes de que llegue el autobús, o sea, estaba todo previsto, pero a las 11 de la mañana, cuando nos hemos acercado allí a las puertas para ver la salida, es cuando el jefe de prensa nos ha dicho que no se iba a viajar, que la Juve había dicho que no tenía clara la seguridad del partido, entonces el Atleti no iba a viajar si la Juve no iba a ir. A partir de ahí han empezado esas conversaciones entre la Juve y el Atleti para ver cómo podían solucionar, dónde se podía jugar, también con el promotor, que era una empresa israelí, y al final se ha llegado a una solución nada más para que se juegue el partido, porque claro, el dinero de las entradas lo van a recuperar los israelitas que hubieran pagado por ellas, y el partido se va a jugar mañana a las 6 de la tarde en la ciudad deportiva de la Juventus de Turín a puerta cerrada, que al final es una solución que había que encontrar para que se jugara el amistoso, pero desde luego que en un partido de pretemporada hemos visto todos los partidos con público y queda un poco vacío el estadio, ¿no?
Sí, es una solución de emergencia que se ha buscado en un momento en el que, bueno, había poco tiempo, poco margen de maniobra, poco tiempo para reaccionar y, bueno, al final se va a jugar al menos ese partido que yo creo, Gato, por ejemplo, que es importante, ¿no? Que un partido más, un último rodaje antes de iniciar la liga, ¿no?
Sí, por eso te decía que a lo mejor es el mal menor, que no a lo mejor no satisface ni por supuesto los aficionados y demás, pero bueno, es un partido que tenían comprometido ahí, que es un rival de entidad para el Atlético de Madrid y también para la Juve, ¿no? para sus respectivas preparaciones, pero sobre todo para seguir afinando un poco lo que vimos en el último partido en el Carranza, ¿no? Que se vieron muy buenas sensaciones y en las que tiene que seguir el Cholo perfilando el equipo para el estreno liguero. Y luego hay un detalle que comentó el otro día Javi, y es verdad que en mucha, con toda la controversia que se ha generado con el tema de Cristiano y demás, mucha gente ha echado de menos saber de boca de propio Simeone cómo están las cosas a nivel de pretemporada, sensaciones y sobre todo qué pasaba con el tema de fichajes, de entradas y salidas y el tema de Cristiano. Y es verdad que lo contó bien Javi. Había un compromiso firmado para que Simeone hubiese hablado por contrato en el partido, en este partido en concreto, ¿no? En Tel Aviv. Al final han mediado y han buscado la alternativa de que no se hiciera eso. Creo que iba a hablar con un medio israelí, al parecer. Y yo creo que a la gente le deja un poco descontenta, porque la gente estaba esperando, sobre todo el aficionado rojiblanco, un pronunciamiento por parte de Simeone para saber en qué posición estaba, no solo con los fichajes, sino sobre todo con el tema de Cristiano. Con lo cual habrá que esperar esa semana, la semana que viene, en la previa del debut liguero para saber, Simeone, en qué situación está, ¿no?
Es que Cristiano, bueno, tiene problemas con el United. El otro día lo vimos discutir abiertamente con Ten Hag, que no estaba muy de acuerdo con lo que le estaba diciendo. Se fue en mitad del partido cuando fue sustituido, abandonó el Trafford. Esa actitud no le gustó nada al técnico holandés. Bueno, está claro que Cristiano quiere salir del United, al menos está intentando forzar la situación, pero, Javi, yo no sé si el capítulo de Cristiano y el Atleti está cerrado y más que cerrado.
Yo, para mí sí, por la información que yo tengo, está completamente cerrado. Solo hay que ver cómo el club al principio no desmentía nada, solo decía inviable económicamente, luego pasó a hacer el vacío completamente, dejaban que los periodistas hablasen y yo creo que ahora ya el club, en las últimas declaraciones, vimos el discurso que le escribieron a Enrique Cerezo en la presentación del último fichaje, en el que ya decía que el capítulo llegadas estaba completamente cerrado y que se había cubierto la última posición que había que cubrir, que era la del lateral derecho. Entonces, si había una mínima posibilidad de que volviera a surgir la duda, sería con la salida de Morata. La salida de Morata, teóricamente, se debería negociar en el Atlético de Madrid, Juventus de Turín, porque hay que recordar que Allegri sí sigue queriendo a Morata para la delantera, es, pero la Juve no puede poner los 35 millones que quiere el Atlético de Madrid. Quieren esa opción de que sea cedido con opción de compra, el Atleti no la acepta. Entonces, yo creo que también el partido va a servir para eso, ¿no? Para que se vean las dos zonas nobles del club, que hablen y vean si hay alguna solución, porque, como Gato también lo sabrá, el Cholo Simeone, al principio de la pretemporada, quería 4 delanteros. El Cholo Simeone sigue teniendo 5 delanteros. Es cierto que Morata, con el paso de los días, va convenciendo, pero el Cholo quería 4 delanteros.
Sí, no, eso. Pero yo, fíjate, yo, dejando al margen lo de Cristiano, yo sí que no. Aquellas palabras de Cerezo en las que dijo que la plantilla estaba cerrada, yo no me las creí en su momento, y yo creo que todavía hay margen de maniobra, y yo no descarto ningún movimiento por parte de la Juventus con el tema de Álvaro, como bien has comentado. O incluso alguna salida más. Yo eso no lo descarto, y estamos, la gente de la Atlético de Madrid está muy acostumbrada a movimientos de última hora que dejan encima un mal sabor de boca, pero vamos a estar atentos, porque es verdad que empieza la temporada la semana que viene, pero el mercado llega hasta final de agosto y pueden pasar muchas más cosas.
Sí, pero yo creo que ficharían antes un central, un lateral derecho, que a Cristiano. Por eso digo que para mí ese capítulo está cerrado.
Y lo que está claro es que para que haya nuevos fichajes tiene que salir gente. Eso es inamovible, ¿no?
Sí, pero es que eso es prácticamente imposible. O sea, es prácticamente imposible porque se hablaba mucho de Daniel Bass, otro que está convenciendo, se hablaba de Saúl, que Saúl no se quiere ir, se hablaba de Morata, que Morata no se quiere ir, entonces estamos...
Y se ha hablado incluso de Griezmann, pero tampoco tiene una salida fácil.
No, y que el Cholo tampoco le quiere dejar ir. Claro. Entonces, estamos un poco en el caso del Barça. Ahora el Atleti no tiene la necesidad de vender, solo si quiere fichar, pero la plantilla podría estar cerrada. Con lo cual, si nadie se quiere ir, tampoco puede llegar nadie.
Y oye,
todas formas...
Di, Emilio, perdona.
No, le quería preguntar a Javi que, de todas formas, hace ya bastantes meses que se está hablando de la obligación del Atlético de tener que vender a alguien por 40 millones. Eso se ha borrado ya del mapa.
Sí. De hecho, en la famosa cena del cochinillo le preguntamos a Enrique Cerezo que si había que vender, que si lo necesitaba el club por esos 40 millones que había dicho él mismo, y él dijo que se habían buscado otras fórmulas, que efectivamente, como contó Pedro Morata, eran estos patrocinios, los nuevos contratos, con eso estaba todo hecho. Por eso se ha podido fichar, se ha podido inscribir lo primero, y luego, con los 10 millones que sacó por Neuwen, firmar a Nahuel.
Que yo lo que quiero decir, que se habla mucho...
Perdóname que te interrumpa otra vez, pero sí. yo me gustaría añadirme a esta expresión y a esta versión del Gato respecto al silencio de Cholo Simeone, ¿no? Yo, la verdad es que, digamos, el poder, de alguna manera, y la manera en que Cholo Simeone se maneja en el Atlético de Madrid, ahora que no hay grandísimos forofos en esta tertulia, del Atlético de Madrid, me parece muy curioso porque sí, me parece muy curiosa, porque es evidente que en estos momentos, si Simeone hubiera tenido bien atendernos y hacer la conferencia de prensa, probablemente, viendo el poco interés que ha tenido el Atlético en traer a Cristiano, hubiera dicho que él no estaba a favor de traer a Cristiano, probablemente, a lo mejor.
Yo creo que hubiera dicho que eso es un tema de club y que con él no vale, va, y que no vale, habla entonces, de jugadores que no están, que es lo que suele decir.
Vale, pero entonces A mí sí me hubiera gustado, como dice Gato, que él se hubiera pronunciado sobre eso. ¿Por qué? No, porque curiosamente todo el mundo ha dado a entender que el único que tenía interés en Cristiano era él. Sí. ¿Me entiendes? Y a mí eso, que lo he oído aquí y en otros muchos sitios y lo he leído, me hubiera encantado saberlo. Porque eso además tiene una explicación fantástica, tanto técnica como ambiciosa, como, como de ganas de ganar ese punch con un jugador así.
Sin duda, sí, sí. Gato.
No, es que es obvio que el peso que tiene Simeone y la ascendencia que tiene sobre la grada es crucial en muchos asuntos, y en el de Cristiano no iba a ser menos, por supuesto. Lo que pasa que, y lo que a nosotros se nos deslizó desde la parte de Simeone, es que por él no había ningún problema en hablar, él no tenía ningún problema porque él tiene las cosas muy claras y sabe perfectamente el mensaje que tiene que transmitir. Pero sí que es verdad que el club ha preferido que a lo mejor en este asunto pues se enfriase y dejarlo llevar y que no hubiese ningún pronunciamiento. Es verdad que Simeone, mira, no solo habla, ni después del partido con el que inaugura la pretemporada el Burgo de Osma, ni iba a hablar en Carranza, ni iba a hablar en el partido con el Manchester United, pero sí que estaba por contrato que iba a hablar en el partido de Israel y al final se ha desechado, no solo porque se ha hecho el partido, se ha cambiado de sede, sino porque se había pactado otra cosa. Pero yo creo que, y lo que a nosotros nos decía, y lo sabe también Javi, que después del partido de Numancia se deslizó que ni el Cholo había pedido a Cristiano, es lo que nos contaban, y que ni el club se había planteado esa opción. Sin embargo, los hechos te demuestran, las informaciones que hemos ido contando a lo largo de este mes, es que ha habido mucho más de lo que se nos ha contado. Entonces, un pronunciamiento de Simeone siempre de, digamos que desnivela la balanza, porque si nos ponemos en el caso de que Cristiano es un asunto que está todavía en la mesa, si Simeone dice que es un futbolista que es competitivo, sin decir que lo quiere para el Atlético de Madrid, pero le hace un guiño o lo que sea, eso tiene su influencia y su trascendencia en la grada, claro.
Sí, porque de momento lo que hemos escuchado...
Yo creo que también le podía pasar factura al Cholo, porque...
Totalmente. Y le pasó en Soria. Porque es la primera vez que yo escucho en directo cánticos en contra del Cholo.
Claro, y yo creo que lo que se ha hecho de manera inteligente desde el Atlético de Madrid es dejar caer el nombre de Cristiano, que no se moje nadie públicamente, y la propia afición ha sido la que ha dictado sentencia. No quieren a Cristiano, y entonces ya, pues a partir de ahí, mutis por el foro todos y Cristiano que no vendrá al Atlético
de
Madrid.
De todas formas, como decimos siempre, esto es fútbol, ¿eh? O sea, si estuviera aquí Tomás, diría, esto es fútbol y cuidadín.
Sí, Tomás diría, cuidado.
No lo digo, porque es que suena a la maniobra ideal para los 6 últimos días o 15 últimos días de inscripción, ¿sabes? O sea, es el Atlético de Madrid que parece que esté y que no esté, que parece que lo quiera y que no lo quiera, y una figura como Cristiano Ronaldo que no se sabe dónde está, que es un tío que mete goles, que a lo mejor se puede rebajar,
Emilio, es
el
que
salario
es uno
para
de...
eso, la amistad de Méndez con Miguel Ángel, no sé qué. O sea, es decir, es una nebulosa que, insisto, ojalá estuviera aquí Tomás, porque diría, cuidadín,
Chato,
esto
es fútbol.
Chato,
No, pero ¿sabes qué pasa, Emilio? Que es que al final también, en este verano que llevamos y que todavía no ha terminado, el culebrón y el desenlace de Cristiano, a la gente le interesa saber cómo va a resolver esto, porque tiene una difícil solución, desde luego, si se va a quedar en el Manchester United, con toda la que se ha montado, con lo que ha dicho Ten Hag, que yo no recordaba a un entrenador siendo tan vehemente y tan claro y tan directo y tan duro con Cristiano.
La verdad que Cristiano tiene una difícil solución en el United, pero ahora mismo también veo muy difícil que termine en el Atlético de Madrid, porque los pronunciamientos que ha habido han sido Cerezo diciendo la plantilla está cerrada y además insistiendo mucho, queriendo dejar claro que Cristiano no es un objetivo, y después la afición, que ha sido especialmente contundente. A mí me costaría creer muchísimo que Cristiano acabe en el Atlético de Madrid, pero como ha dicho Emilio, cuidado, que esto es fútbol y cosas más raras se han visto. Son las 12:38, las 11:38 en Canarias. Enseguida vamos a Valencia porque, ojo, lo ha confirmado Gattuso, hay una oferta encima de la mesa por Gonzalo Guedes.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.